Amore. Conecta Cortina, que todos los días cambia, usted vio, somos creativos.
Por supuesto.
La columna de Gustavo Campana.
El 26 de marzo de 1976, 48 horas después del golpe, Estados Unidos reconoció la legitimidad de la Junta Militar y el Fondo Monetario Internacional confirmó el otorgamiento de un crédito a la dictadura. Pero se trataba de un préstamo pactado por la democracia en 1975. Ese crédito fue congelado por las negociaciones ante el fondo de Martínez de Hoz junto a su gran padrino, David Rockefeller. Los préstamos que el fondo le giró a la Argentina entre 1976 y 1983 fueron los más importantes jamás brindados a un país latinoamericano con anterioridad. La borrachera de privilegios de la que gozó el poder real durante la última dictadura fue tan grande que aquel alfonsinismo cercado y malherido por el capitalismo nostálgico y lo veía irrespirable. Impedirle a Alfonsín cumplir su sueño de entregarle en tiempo y forma la banda presidencial a otro ciudadano fue la estocada del matador para dejar malherida por un rato muy largo a la democracia argentina. 1989. Primero los apagones, después la tablada, luego la hiper y más tarde los saqueos. La entrega anticipada del poder fue una victoria de los que rápidamente le encontraron la vuelta a dar golpes de Estado imperceptibles en plena democracia. 9 de junio de 1989. Alfonsín se reunió con los principales grupos empresarios para pedir una ayudita económica que le permitiera finalizar su mandato. Héctor Manieto le planteó al presidente que su figura se había convertido en un obstáculo. Usted es el problema. Esa fue la respuesta del Grupo Clarín a la negativa del radicalismo de derogar el artículo 45 de la ley de radiodifusión de Videla para que el diario pudiera blanquear la compra de Radio Mitre. Mientras tanto, un economista que había generado la estatización de la deuda externa privada en 1982 como presidente del Banco Central de la dictadura recorría a mediados del 89 las oficinas del fondo pidiendo que al gobierno radical no lo ayuden ni con un vaso de agua. Domingo Cavallo primero fue una imposición de los centros financieros de poder para asumir como canciller de Menem y luego ministro de Economía al frente de la convertibilidad y de la profundización de las privatizaciones que había lanzado el dúo Menem-Dromi. El apoyo norteamericano a la restauración conservadora liderada por el gobierno menemista quedó sellado cuando el fondo desembolsó 458 millones de dólares en 1990, pero que correspondían a un stand-by que negoció el radicalismo en 1989 y que el organismo cajoneó para no brindarle un salvavidas a un gobierno que ya no le servía. Por lo tanto, el primer crédito que recibió la dictadura había sido negociado por Isabel y bloqueado por Martínez de Hoz. El primer crédito que recibió el menemismo del fondo fue negociado por Alfonsín, bloqueado por Domingo Cavallo. El voto peronista que había confiado en Menem para salir del no se puede fue a las urnas sin saber que su voluntad sería utilizada para cavar la fosa donde por casi 14 años quedaron sepultados todos los sueños, todas las ilusiones. De pronto, palabras como derechos, independencia y soberanía abandonaron el diccionario por un tiempo demasiado largo. 1990. Cansado de sacrificar ministros y buscar alguna solución, fracasado el plan Bebé como locomotora de la recuperación de los números, el menemismo le entregó llave en mano el país a Washington. A cambio de estabilizar todas las variables y tranquilizar la economía para después ceder a la política y a gran parte del sindicalismo, el gobierno dedicó una prueba de amor singular a sus nuevos dueños. el envío de naves y hombres a la guerra del Golfo. Eso selló el regreso de la Argentina a la libertad de mercado y el país se dispuso a escuchar órdenes del nuevo orden mundial. Y en ese momento, ¿quién era el ministro de Relaciones Exteriores? Mingo. El 10 de enero se conoció una carta de George Bush a Menem en la que el presidente de Estados Unidos apoyaba el plan económico. 3 días después llegó a Buenos Aires el primer resultado del mensaje que salió de la Casa Blanca, cuando el fondo autorizó un préstamo de $1,000 millones para apuntalar al mejor alumno del neoliberalismo. A ver, porque esto generalmente está como olvidado. Después de estar al servicio de la OTAN, la misma armada que 11 años antes fue derrotada en Malvinas, la misma armada que sufrió el hundimiento del Belgrano, salió a defender a los que bancaban la convertibilidad que nos dejó sin moneda y, por lo tanto, sin soberanía política. Se había puesto en marcha una década de equilibrio imaginario bancado a fuerza de deuda externa que estalló en diciembre de 2001. Era casi imposible advertir en julio del 89 que al frente de una lista justicialista se escondía el mucamo de la primera invasión al Golfo con 2 naves y 450 hombres. Reitero, se sumaron a la OTAN, que los había derrotado en Malvinas y había hundido el Belgrano. Es la misma armada, ¿eh? Las 2 fragatas argentinas enviadas a la zona de fuego fueron acondicionadas en la isla española de Rota con equipos de comunicación de los Estados Unidos. Desde el 15 de enero patrullaron el Golfo, escoltando desde Omán hasta las costas de Kuwait a los barcos de la coalición. Eran barcos buscaminas. Eran los carne de cañón. Si explotaban, explotaban ellos. Y se salvaban los dueños. En junio, tropas argentinas que participaron de la guerra del Golfo a bordo de buques que operaron, insisto, como buscaminas, fueron actores de reparto en el desfile de la victoria por la avenida Broadway en Nueva York. La guerra enderezó la dependencia económica y política del menemismo y definió su lugar definitivo en la discusión geopolítica. Insisto, la misma armada, derrotada por la OTAN en Malvinas, la misma armada que sufrió el hundimiento del Belgrano, desfilaba por la avenida Broadway con la OTAN y se sentían vencedores de la guerra del Golfo. Durante los 90, las leyes de perdón congelaron los sueños de justicia. La concentración económica desactivó por completo la quimera de la distribución. La deuda externa limpió las arcas de una economía enferma. El primer golpe blando acortó el mandato de Alfonsín. Las relaciones carnales guardaron bajo 7 llaves la soberanía. Las privatizaciones saquearon al Estado. La convertibilidad terminó con la moneda. El pragmatismo apagó por casi una década las ideologías antisistema. A partir del acuerdo de septiembre de 2018 con el Fondo Monetario, en la Argentina de Macri asumió la conducción de la Rosada el que nadie votó. A casi 2 años del comienzo de su gobierno, el presidente entregó el poder de manera anticipada, entre comillas, claro, a un elenco de titiriteros con sede en Washington. Después de estrellar el país contra la economía de mercado, sin respuestas por tanto número negativo de la micro y de la macroeconomía, y a un par de cuadras del default, Cambiemos, les entregó la llave a los hombres del fondo. Trump ordenó que salven a la derecha argentina con $54,000 millones. Y en ese momento, Cambiemos hipotecó a 3 o 4 generaciones de argentinos. Ayer Sergio Massa dijo que economistas de la oposición operaron ante el Fondo Monetario. No les den nada. Pídanle todo. La Argentina tiene que pasarla mal. Ahora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar. No hay demasiadas diferencias entre ese pedido y la palabra de Macri en el arranque de la pandemia, que se mueran todos los que se tengan que morir. Es muy parecido. Y obviamente, esto apareció justo ayer cuando el fondo aceptó nuevos pagos con yuanes mientras se acerca la reformulación del programa y pasamos con éxito la quinta revisión. Cuando nadie lo había acusado con nombre y apellido, don Luciano Laspina, el economista en jefe de Patricia Bullrich, salió a defenderse de los dichos de Massa. pero nadie lo había acusado. Nosotros hemos tenido una actitud muy prudente con este gobierno y lo único que hemos recibido a cambio son acusaciones falsas. Atenti, segunda maniobra del neoliberalismo en menos de 3 meses y a través de 4 voceros de Juntos por el Cambio. Los 4 tocaron el timbre del fondo pidiendo que el organismo no acepte ninguna negociación del tratado, que además hay que recordar, por más malo que fue, buscó enderezar el camino porque lo que había firmado Macri era infinitamente peor. A fines de abril pasado, Sergio Chodos, representante argentino ante el fondo, detalló maniobras similares de 3 economistas, Prat Gay, Hernán Lacunza y Guido Sandleris. En síntesis, Martínez de Hoz le pidió al FMI que deje sin aire al gobierno democrático 73-76. Por su parte, Cavallo le rogó al fondo que empuje a Alfonsín al precipicio en el 89. Y ahora, los 4 del fondo, Prat Gay, Lacunza, Sandleris y Laspina, le imploraron al FMI que desconecte el respirador para asegurar el regreso de la derecha. Dicen los libros que psicópata es quien padece un trastorno antisocial de la personalidad, que disminuye o impide su capacidad para la empatía y dificulta su adaptación a entornos sociales con normas preestablecidas, como las leyes, los derechos individuales o el bienestar colectivo. El bienestar colectivo. Asumieron en Cava pisando los cadáveres de Cromañón. Llegaron a La Rosada convirtiendo en héroe al corrupto del suicidado Nisman. Y pretenden volver multiplicando el hambre y la pobreza para generar un estallido de proporciones incalculables. Atención, atención. Mensajes para analfabetos políticos y para distraídos. La derecha no busca regresar para curar al enfermo. Ya no saben cómo decírtelo, porque utilizaron y utilizan todas las palabras a disposición. Te prometen achique, ajuste, deuda y represión. Gritan a 5 centímetros de tu nariz que quieren el derrumbe para que millones sean condenados a vivir entre los escombros. Dictada por el FMI, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire, o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esta junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, a la nueva oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales. Parece escrito ayer, pero es Rodolfo Walsh en la carta a la junta de marzo del 77. Y como él al final dijo hace exactamente 46 años, grito sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en tiempos difíciles.